Cruce de caminos.
Queridos amigos, recibid un afectuoso saludo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenidos a este cruce de caminos que es sobre todo vuestro. Marcos Pérez Serrano, en el control y realización, y Carmen Leínez al micrófono, desean que paséis una hora intensa que comienza ya. Como sabéis, podéis seguirnos en el 102.5 de la FM o a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad. Hoy hemos titulado nuestro programa Mundos Desconocidos, haciendo juego con la web mundodesconocido.es, pero también con la revista que durante los años 70 y 80 aparecía en los kioscos españoles, con ese mismo nombre, hablando de toda una serie de temas que oscilaban de la ufología a las casas encantadas, pasando por la criptozoología y misterios religiosos. De todos esos mundos desconocidos y alguno más, hablaremos hoy con José Luis Camacho. José Luis, bienvenido y gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, por supuesto.
A ti siempre. José Luis Camacho es webmaster y director de Mundo Desconocido, un portal sobre fenómenos paranormales, enigmas, misterios, conspiraciones y ovnis, que cuenta con aproximadamente 700.000 suscriptores. Técnico superior de sistemas informáticos, es colaborador de la cadena de televisión rusa Actualidad RT y de la emisora de radio Cadena Pirineica, y también es autor de dos libros, el conjunto de ensayos La conspiración reptiliana, que fue en el 2015, y la novela de reciente aparición Proyecto Mesías, ambos publicados por Martínez Roca. José Luis, ¿cuándo y por qué nace Mundo Desconocido?
Bueno, Mundo Desconocido como tal es una especie de evolución de otras webs que tuvimos hace tiempo. Digamos que Mundo Desconocido en sí nace en el año 2000-2001. Anteriormente teníamos otra web que se llamaba Lo Oculto, y anteriormente teníamos otra que nació en 1996 en Internet, justo el año que nació Internet. Con lo cual se puede decir que llevamos toda la propia evolución de Internet. Ahí, asimismo, el canal de YouTube, que digamos empezamos a producir vídeos en el año 2007, justo cuando Google adquiere la plataforma de vídeos YouTube.
¿Y cuál es el secreto de tu éxito? Pues en YouTube algunos de tus vídeos tienen más entradas que los vídeos de cantantes muy populares.
Sí, efectivamente, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ese tipo de datos, digamos que dentro de nuestro ámbito. Pues estamos en una posición bastante bastante buena y nos sentimos, como ya he dicho antes, no solo orgullosos, sino que se nos llena la boca de orgullo, valga la redundancia, de ver toda esa cantidad de gente que nos sigue, que en estos momentos hemos alcanzado ni más ni menos que la cifra de 800.000 seguidores.
Madre mía, o sea que me queda muy corta al presentarte, ¿no? Yo te he dicho 700.000, que madre mía, qué maravilla. El formato de Mundo Desconocido, con entradas de blog y vídeos gratuitos, ¿crees que puede acabar con las revistas de papel, aunque se dedican al tema de los misterios?
Bueno, yo supongo que a Gutenberg le hicieron la misma pregunta cuando creó la famosa imprenta. Le dijeron, ¿usted cree que su invento acabará con los escribanos? Imagino que al inventor de la radio le hicieron la misma pregunta. ¿Usted cree que su invento acabará con los libros? Y supongo que al inventor de la televisión le harían la misma pregunta, si su invento acabaría con la radio. Esto es un proceso evolutivo y sobre todo adaptativo de los diversos medios de comunicación que tienen que, digamos, que actualizarse a las nuevas tecnologías. Dentro de unos años seguramente que llegará otro sistema de comunicaciones que ni siquiera quizás soñemos que sustituirá al actual Internet, y así sucesivamente.
Seguro. ¿Cuál es la gran especialidad de Mundo Desconocido? Es decir, ¿qué es lo que más le preocupa?
Bueno, nosotros lo que intentamos, en primer lugar, es dar respuesta a muchas preguntas cuya respuesta oficial no es, a nuestro juicio, satisfactoria. También no aceptamos que el misterio sea tomado, y cuando digo el misterio hablo en general, y me refiero, por ejemplo, desde el fenómeno ovni en sí hasta la muerte de John F. Kennedy o la caída de las Torres Gemelas. No aceptamos que las versiones oficiales no recojan, por supuesto, todas esas pruebas que existen, tanto científicas como circunstanciales, como de testimoniales y de todo tipo, que parecen ir en contra de esa línea de fuerza que nos está mostrando ese pensamiento único en el cual estamos tan inmersos. Con lo cual, y en resumidas cuentas, digamos que intentamos desvelar aquello que no nos están contando.
Ya. Y José Luis, ¿crees que asuntos como la existencia de Yeti o del monstruo del lago Ness, las casas encantadas o las posesiones diabólicas pertenecen ya al folclore? Es decir, ¿que nunca existieron?
Bueno, me estás hablando de unos temas precisamente de los que nosotros no hablamos prácticamente nada. Digamos que ese tipo de cuestiones están un poquito alejados, si bien es cierto que las conocemos perfectamente. Conocemos el caso del, por supuesto, el monstruo del lago Ness. No sabemos si es un plesiosauro, es una fotografía de un elefante que tomaron hace un montón de años, o no sabemos qué es exactamente lo que hay ahí. Conocemos el caso del Yeti, sabemos que hay varias ubicaciones donde se encuentra este famoso Bigfoot en Estados Unidos, o el Yeti en la zona del Himalaya, de la cordillera del Himalaya, donde curiosamente desapareció un español intentando buscarlo. Y conocemos, bueno, pues el caso de las posesiones de las que estamos muy familiarizados y tenemos sospechas de que esas posesiones o ese tipo de actos en los cuales parece que una entidad toma el control de otra persona, bueno, pues es algo que a nosotros nos resulta mucho más que sospechoso. Y cuando digo sospechoso es porque quizás existen una serie de entidades que llevan jugando con nosotros muchísimo tiempo y que basta que nosotros les abramos la puerta para que ellos entren y alegremente hagan de nuestra vida auténticas desgracias. Y en ocasiones no. Depende de los caprichos de esas entidades.
Claro. ¿Y podría pasar lo mismo con lo que ahora llena el interés de los investigadores? Es decir, ¿que asuntos que nos parecen importantes se desvanezcan como ha ocurrido con, por ejemplo, el Yeti, hombre, o el hombre lobo, o el monstruo del lago Ness?
Bueno, el hombre lobo es un mito. No existe el hombre lobo. El monstruo del lago Ness tiene muy dudosa verosimilitud. Si bien es cierto que hay recientemente una serie de fotografías satélite que parece que demuestran que hay un cuerpo enorme que se está moviendo creando un oleaje cuando en superficie no se aprecia absolutamente nada. Y otro tipo de cuestiones, pues como ya te he dicho, digamos que básicamente nosotros nos centramos en la teoría de la conspiración, en qué o dónde o qué es lo que pone esa extraña agenda que parece ser que nos dirige desde hace muchísimos años, la conspiración del espacio y todo lo que hay detrás, que lo que nos están ocultando es alucinante. Y, en fin, todo tipo de cuestiones tales como puedan ser el 11S, el 11M, el 7J y todos esos extraños eventos que parecen cambiar la historia y que nos cuentan que, pues misteriosamente, un señor en unas cuevas en Afganistán con un teléfono móvil es capaz de organizar y orquestar operaciones de este tipo, o nos aparecen asesinatos de importantes oligarcas en los cuales siempre la figura del asesino solitario que es capturado para posteriormente ser asesinado, aparece como una especie de respuesta pública a esa extraña muerte. Nosotros creemos que todo esto es, por supuesto, una gran conspiración. Una palabra que está muy demonizada en el idioma castellano, pero en Estados Unidos hay cientos de miles de sentencias judiciales en las cuales incluyen la frase condenado por conspirar.
Vaya. Y José Luis, por ejemplo, el accidente de Roswell, ¿se trata solo de un montaje con un muñeco? ¿Sigue siendo un tema que da para hablar en foros dedicados a estos temas? Y de hecho, un joven Javier Sierra fue incluso a Nuevo México a investigarlo en situ. ¿Es obra de bromistas o es una cortina de humo?
El accidente de Roswell es un hecho que existió, fue real y sucedió en el año 1947, a finales concretamente de ese año. Un artefacto cae concretamente en Nuevo México y digamos que, bueno, pues una serie de personajes se ven envueltos en aquel pueblecito, en Roswell, que parecen ser los que, digamos, empiezan a rescatar objetos de la zona, empiezan a hacer declaraciones extrañas, que incluso lleva a la Fuerza Aérea a declarar de que un objeto procedente quizás de otro planeta ha chocado contra la ciudad, contra un área en concreto de la zona de Roswell. A las 24 horas el acontecimiento es totalmente rechazado por los que inicialmente habían dicho que así era, como eran las fuerzas aéreas. Posteriormente lo rechazan diciendo que no era cierto y que se trataba de un globo sonda, mostrando una serie de artefactos que nada tenían que ver con los que inicialmente parece ser que fueron rescatados. Hay una especie de batiburrillo, un contubernio y una especie de sí, no sé. Esos cambios de opinión parece que llevan a pensar que todo se trata de una especie de intento de encubrimiento por parte de las fuerzas, por parte del ejército de los Estados Unidos, tratando de encubrir este curioso accidente. Hay un dato adicional, y es que se da la circunstancia de que meses después la compañía Bell desarrolla el transistor. El transistor, digamos, que es el origen de las actuales computadoras. Es la miniaturización de la válvula de vacío. De repente, misteriosamente, meses después de que el OVNI caiga en Roswell, se reúnen tres científicos en los laboratorios Bell, se encierran allí durante bastante tiempo para desarrollar de manera absolutamente extraña y exótica los famosos transistores de germanio y silicio. Nadie sabe de dónde saca la idea, ni siquiera ellos mismos parece ser que relatan correctamente de dónde viene todo esto. Es como si hubieran rescatado parte de esa tecnología, de aquel aparato, la hubieran analizado y hubieran podido desarrollar esos microchips o esos orígenes de esos microchips que en la actualidad todos disfrutamos. Con lo cual podemos ver que incluso nos encontramos cosas que son algo más que, en este caso son circunstanciales, pero son algo más que sospechosas. En torno al accidente de Roswell hay un montón de cuestiones extrañas.
Y José Luis, en este mundo desconocido, ¿cómo se puede distinguir lo verosímil de la broma?
Bueno, decía Mark Twain una curiosa frase. Decía: es más fácil que a usted le engañen de que a usted le convenzan de que le han engañado. Y es cierto. Si a la gente le convencen de una idea, todos los medios de comunicación aunan esfuerzos para decir que esa idea es así y que no hay otra posibilidad u otra alternativa. La idea se repite constantemente en la mente de todas las personas. Cualquier posibilidad alternativa está vista como una especie de locura. Y yo te voy a poner el ejemplo más claro. A Giordano Bruno lo queman por decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Kepler pasa lo suyo. ¿Y qué te voy a decir de Galileo Galilei? Que muere en una cárcel ciego.
Sí.
O sea, nos damos cuenta de que esas verdades que están asentadas en no pocas ocasiones forman parte de intereses políticos, religiosos, etcétera, que intentan consolidar y sostener el sistema tanto económico como social establecido en cada momento. Y es así. Y cualquier tipo de idea alternativa que dinamite los postulados de este sistema en el cual nos estamos envueltos, pues evidentemente será rechazada por el propio sistema. ¿Cómo? Difamándola, haciendo mofa de ella, utilizará todas las estrategias que están a su alcance para destruir cualquier posibilidad que tenga el ser humano en pensar que las cosas no son como realmente parecen. Nada es lo que parece. Y esto no es una frase mía, esto lo decía un productor de Hollywood que se llamaba Jordan Maxwell.
Ya, ya. ¿Y qué motivos hay para creer a quien dice haber vivido una experiencia tan absoluta y extraordinaria como ser abducidos por los extraterrestres?
Bueno, el tema de las abducciones es un tema muy complejo. Un tema muy complejo. Lo que había un gran psiquiatra, que se llamaba John Mack. John Mack hizo unas increíbles investigaciones sobre este tipo de cuestiones. Pero cuando digo increíbles, era un hombre muy pragmático, muy serio, e inicialmente comenzó estas investigaciones no creyéndose nada, y cuando ahondó en el tema se dio cuenta de que todo lo que había detrás era realmente cierto. Tuvo la oportunidad incluso de viajar a África para entrevistar a niños que habían sido abducidos y cómo aquellos niños relataban sus increíbles experiencias. Tuvo la oportunidad de entrevistar a muchísima gente que había sido supuestamente abducida, para que finalmente John Mack muere atropellado de manera misteriosa en un accidente de tráfico justo cuando llevaba unos importantes informes a un congreso. Informes que dicen que desaparecieron en aquel extraño accidente.
Vaya. José Luis, ¿cuál es el quid de la cuestión? ¿Hay algún aspecto en concreto de todo lo que tratas en El Mundo Desconocido que abre la puerta a la explicación de todo lo demás?
Pues claro que sí. Nosotros pensamos que nuestro planeta es propiedad nuestra. Pero quizás nuestro planeta no sea tan nuestro. Quizás en nuestro planeta existe una inteligencia muy por encima a la nuestra, que desde los antiguos tiempos más lejanos que el ser humano recuerda, está guiando nuestro destino en pro de sus intereses, de manera escondida, de manera oculta. Han operado como dioses en la antigüedad, lo podemos ver en todas las religiones, y en un momento concreto de la historia, esos dioses, tanto los dioses del Pentateuco, como los dioses hindús, como los dioses mayas o aztecas, allí donde vayas, todos desaparecen diciendo volveremos. Esa es la frase que siempre dicen. ¿Dónde se han ido esos dioses? ¿De la noche a la mañana se han alejado? ¿Han decidido largarse? ¿Se equivocaban todas las culturas cuando hacían este tipo o cuando contaban todo este tipo de cuestiones? ¿O estaban relatando sencillamente hechos históricos? ¿Dónde se han ido? ¿O quizás esos dioses siguen entre nosotros, de manera encubierta, controlando todos los aspectos de nuestras vidas, de manera inconsciente, sin que nosotros sepamos que lo hacen? ¿Puede que estén ahí? Yo pienso que sí.
Pues vamos a ver si están ahí. José Luis, vamos a hacer una pequeña pausa musical y mientras tanto lo pensamos con un tema que es de tu gusto. ¿Qué vamos a escuchar? Creo que me habías dicho algo de Bob Dylan.
Bueno, Master of World de Bob Dylan. Bob Dylan es un cantante que se ha vuelto colaboracionista del sistema totalmente. Pero bueno, digamos que tuvo una época bastante buena, una época reivindicativa, un cantautor norteamericano que escribió una de sus grandes canciones, Master of War, Los Señores de la Guerra, donde denuncia cómo existe un complot internacional para fabricar guerras en pro de intereses económicos. Y me parece que la canción de Dylan es muy buena, aunque el propio Dylan en estos momentos ni al propio Dylan le gusta, a saber por qué.
Pues nada, vamos a escucharla a ver qué opinamos.
Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind discs. I just don't want you to know I can read through your mask. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your own little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. Then you turn and run, father, when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world of war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. From the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world. Oh, threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. That you die and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon. by your Lord down to your deathbed. And I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead.
La conspiración reptiliana, que apareció en el 2015 y ya lleva 6 ediciones, trata de diversos temas. Sin embargo, el que cierra el libro es justamente el que refleja el título, que es la conspiración reptiliana.
Pues mira, te lo voy a comentar y lo vas a entender perfectamente. Verás, esos seres de los que he estado hablando antes, esos dioses que están en todos los libros sagrados conocidos alrededor del planeta, en todas las antiguas leyendas, todos ellos tienen un nexo, un vínculo, algo en común. Esos seres siempre estaban relacionados como con una especie de genética reptil. Quetzalcóatl era un reptil. El que entrega el conocimiento al ser humano es un reptil. Los dioses de la antigua Asia, los más importantes, son reptiles, Nua y Fuxi. Como reptiles, son los que encontramos por toda África. Incluso en los antiguos mitos noruegos, la serpiente rodeaba al mundo. También hablamos de ella. Los reptiles siempre han estado ahí, hasta tal punto que fíjate que en Botsuana se ha encontrado el primer rito que el hombre hizo hace 70.000 años. ¿Sabes qué efigie de 70.000 años encontraron en Botsuana? Una serpiente inmensa, dentro de una caverna. ¿No te parece todo demasiado casual?
Pues sí.
¿Quiénes son esas serpientes? Pues digamos que de estas cuestiones son las que intentamos explicar en el libro de manera, por supuesto, bien estructurada, para que la gente entienda de dónde salen estas cosas, qué es lo que hay detrás, quizás, de nuestros cancerberos.
¿Y qué pruebas hay de lo que dices? Me lo estás diciendo ya, pero ¿cómo podemos convencer a quienes nos escuchan de que los reptiles dominan el mundo?
Te voy a comentar algo. Verás, hay una economista norteamericana, una gran economista norteamericana que trabajó para el Banco Mundial un montón de años. Su nombre es Karen Hughes. Se llama así, Karen Hughes. Esta mujer, en un momento concreto, el Banco Mundial, que es dependiente de la ONU, creo recordar, sí, el Banco Mundial, en un momento concreto Karen Hughes hace unas declaraciones públicas diciendo que el Banco Mundial estaba ofreciendo créditos a Filipinas que posteriormente eran desviados a cuentas del presidente de aquel país para utilizarlas a nivel personal, que esto lo sabía el Banco Mundial y estaba permitiendo, por supuesto, este desvío de fondos tan descarado. Como vemos, la corrupción no solo hay en España, sino que está en todo el mundo. La señorita Karen Hughes, inmediatamente es puesta de patitas en la calle por el Banco Mundial. Esta señora tira de la manta y hace unas impactantes declaraciones en una cadena norteamericana. Quiero que te pongas en contexto y me gustaría, lo que pasa es que no se la puede ver a esta mujer contándolo, que viesen a una de las grandes economistas del Banco Mundial con una carrera intachable y un pasado alucinante contando cosas tales como que aquellos que gobiernan el Banco Mundial no son seres humanos, aunque se parezcan a humanos.
Vaya.
Ella habla de ellos. Ella dice que no son una raza humana. Explica concretamente de dónde vienen, cuáles son sus características, cómo pueden confundirse entre nosotros. Esto suena a ciencia ficción, pero no es la primera que lo dice. Hay muchísimos testimonios de personas que están afirmando lo mismo. Y evidentemente son silenciadas. Pero quizás, digamos que es el caso más significativo en el cual una persona que tiene mucho que perder y muy poco que ganar hace unas declaraciones afirmando tal cosa. Es un ejemplo, pero es que hay muchos más.
Sí. ¿Cuándo nace esta idea? Por ejemplo, Salvador Freiset fue uno de los primeros en popularizarla en España, ¿no?
Salvador Freixedo es un pionero de este tipo de cuestiones. Yo he coincidido con él en 3 o 4 congresos aproximadamente. Tenemos buena amistad y recuerdo digamos que don Salvador, que tiene ahora 90 y muchos años y tiene una salud mental alucinantemente
qué
buena.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, se acerca a los 100 años ya. Si no los tiene, estará en el borderline de tenerlos. Y este hombre, ha mantenido esta teoría con su famosa trilogía de Israel, pueblo, contacto, defendámonos de los dioses y la granja humana. Es uno de los grandes pioneros. Posteriormente, ha habido otros escritores, como por ejemplo en el Reino Unido, David Icke, quien ya coge datos mucho más claros, científicos y por supuesto consolidados, mostrando toda esta saga de seres reptilianos que nos gobiernan. Y cuando digo que nos gobiernan, es que detrás de la oligarquía mundial hay personas que parecen humanos, pero no lo son del todo.
Madre mía, qué susto. Sin embargo, Freixedo es relativamente crítico con otro de los grandes defensores de esta idea, que era David Icke.
Bueno, yo con Freixedo comienzo a mantener contacto en el año 2008 aproximadamente, y nos carteamos. Yo le envío la documentación, él queda sorprendido, e incluso, aunque es crítico en algunas cuestiones, varias de las ponencias que él entrega habla afirmando de que esos seres son reptiles,
Bueno, pues José Luis, hace pocos meses ha aparecido tu segundo libro. Esta vez no se trata de un ensayo, sino de una novela, Proyecto Mesías, publicado también por Martínez Roca. ¿Es la figura de Jesús el gran misterio todavía?
Digamos que lo que tratamos de mostrar ahí es que uno de los grandes proyectos que tiene esta oligarquía es de traer como a una especie de Mesías, como a una especie de, como a su señor, ¿no? Encarnar a su señor. Esa oligarquía que es satánica, en uno de los libros hablo de ella, en el primero, La conspiración reptiliana. Hay casos como puede ser, por ejemplo, el caso Omaha, en el cual se demuestra que efectivamente esta gran oligarquía a nivel mundial tiene vínculos con el satanismo más retrógrado y terrible que pueda existir. Lo que hacemos sencillamente es explicar a la gente de que ese plan existe, de traer a su Dios, de cómo lo pueden hacer, de qué medios están utilizando y, por supuesto, en modo como una novela, intentamos explicar a la gente que quizás esos planes puedan ser destruidos por otro tipo de personajes que también en la historia han estado de manera más cercana al propio ser humano que esas entidades malignas. Digamos que el bien y el contrabien se manifiestan constantemente en todas aquellos grandes acontecimientos que ha habido en la historia. Básicamente, y si quieres te hago un breve resumen,
sí,
intentando explicar a la gente, se trata de un proyecto con el cual pretenden traer a ese anticristo, antimesías. Ese proyecto está basado en una genética que se encuentra en la sábana santa de Turín. La sábana santa de Turín es analizada en los años 70 aproximadamente. Enviado esos análisis a la NASA, la NASA descubre cosas muy interesantes de los análisis pertinentes que hace de un pequeñito trozo de aquella sábana santa que es entregado, y dentro de ese pequeñito trozo incluso llega a descubrir que había células sanguíneas impregnadas en ese pequeño trocito de lienzo. La novela lo que trata de explicar es cómo una poderosa hermandad que posiblemente exista en la realidad se hace con ese objeto sagrado, cómo consigue extraer esa genética, cómo utilizando la última tecnología y agarrándose a la famosa partícula de Dios que investiga el CERN, pretende traer desde otra dimensión a esa entidad, impregnando el universo nuestro planeta de ese ser que, por supuesto, nos llevaría a algo peor que la propia destrucción. Es un largo recorrido. En él aparecen, por ejemplo, elementos de escena tales como el ITER, tales como el CERN. El CERN y el ITER son centros de investigación que existen realmente y en cuyas investigaciones son muy peculiares, muy extrañas, muy, 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 muy raras. Por ejemplo, en el CERN es curioso porque el CERN tiene en sus jardines una extraña figura, y esto es real. La extraña figura a la que hago referencia es ni más ni menos que al dios Shiva. ¿Y quién es el dios Shiva? Tú sabes que el hinduismo contempla tres figuras principales. Uno es Brahman, otro es Vishnu, el conservador, y el destructor es Shiva. Digamos que el homólogo a Lucifer sería Shiva, o el homólogo a Satanás sería Shiva, más correctamente hablando. Y el CERN tiene una efigie de Shiva en los jardines, que por cierto no se puede ver, solo porque son jardines que están cerrados. Una efigie que le regaló el gobierno indio a el CERN. Es como que, no sé, pues Occidente decidiese regalarle al gobierno indio una efigie de, pues no sé, Baphomet, Satanás o algo así, y allí tan contentos. Vale. Entre otras muchas cosas, porque hemos podido encontrar que, por ejemplo, cuando los científicos están hablando de la partícula de Dios, siempre nos preguntamos concretamente a qué Dios se refiere. Todo el mundo tiene en la cabeza al famoso Dios del Pentateuco. Quizás no sea ese. O cuando estamos hablando del ITER, que el ITER es un peculiar centro de investigación que se encuentra al sur de Francia, concretamente cerca de las costas del Mediterráneo, en la Costa Azul. Ahí están en un castillo, y como suena, es un castillo medieval, en el cual un montón de científicos están intentando desarrollar un reactor de fusión caliente. He dicho fusión, no fisión. Fisión es lo que actualmente tenemos. Y digamos que hacemos una mezcla de todo este tipo de cuestiones, llevando a una trepidante aventura que desemboca en un alucinante thriller donde al final no os voy a contar qué es lo que pasa.
No, mejor que la leamos. ¿Alguien se ha podido proponer, como tú defines en tu novela, la clonación de Jesús a través del ADN de la sangre de la Sábana Santa?
La clonación existe, es un proceso muy simple. En realidad, en estos momentos, la técnica necesaria para poder clonar está al alcance de cualquier laboratorio, no mínimamente, sino correctamente dotado. Te contaré algo curioso. A finales de los años 90 y principios del año 2000, hay un misterioso grupo que se llama los Raelianos, tal vez te suene. Sí. Estos Raelianos adquirieron una isla en mitad del Pacífico, una isla perdida. En aquella isla crearon su santuario. Y cuando digo santuario me refiero a que estos son tecnócratas. O sea, creen en la tecnología, en que la exaltación del ser humano tiene que venir por la propia tecnología, el desarrollo evolutivo, va ligado a esta. Ellos contemplan como una de sus máximas la clonación humana para poder perdurar y sobrevivir, y sobrevivir de manera perpetua. Estos raelianos tenían una página web que después acabaron con ella, la han borrado hace ya mucho tiempo, en la cual mostraban cómo estaban clonando a seres humanos. Una página muy explícita en la que se veían laboratorios, se veían niños, se veían madres embarazadas, se veía un montón de pertrechos necesarios para poder efectuar la clonación, y por una gruesa cantidad de dinero a cualquier oligarca o persona o multimillonario, vete tú a saber qué, le clonaban aquello que quisieran.
Ya.
Esto estamos hablando de hace 15 años. Y los medios de comunicación no han vuelto a hablar de este misterioso grupo, que te aseguro que siguen allí operando.
Seguro. Y, a ver, José Luis, ¿qué hay de verdad en tu novela?
Pues mira, fíjate que cuando alguien lea la novela, que tiene, digamos, una método similar al de Dan Brown, me gustaba Dan Brown y he querido adoptar esa metodología, cuando alguien la lea, al final se preguntará si esto es cierto, todo lo que aquí pone, si esto que pone aquí es mentira o si la realidad supera lo que pone el libro. Yo sinceramente creo que parte de lo que pone ese libro es verdad. ¿Cuánto? Pues lo dejo a la opinión de aquellos que quieran leerlo.
Eso está muy bien y espero que lo van a leer mucha gente. El personaje principal, Matthew, es un hacker. ¿Tiene algo de trasunto de José Luis Camacho?
No. Matthew, en realidad me inspiré en un tipo que se llama Matthew. No te voy a dar el apellido por no dar pistas. Fue un antiguo programador de microcomputadores de los años 80, finales de los 70. Era un tipo muy peculiar, un tipo muy parecido a como explico ahí en la novela. Un tipo, lo que hoy se define como friki, Pues este era un friki, pero de los años 70-80. Y este era un auténtico genio de las computadoras. Incluso hoy en día sigue trabajando este señor, he tenido la oportunidad de verle. Y como ahí se refleja, bueno, pues existe. Hay ciertos personajes en la historia que no trascienden precisamente porque sus profesiones son anónimas. Quiero decir, un astronauta, pues no sé, va al espacio y trasciende pues porque los grandes medios de comunicación le muestran, ¿no? Pero sin embargo, los grandes programadores que permiten la llegada del hombre al espacio, el control de reactores nucleares, el control de las supercomputadoras que nos dan los datos del clima, no lo sé, incluso pues cualquier cosa tecnológica que te puedas imaginar, hay personajes detrás que están programando todas aquellas cuestiones y algunos de ellos han hecho auténticas proezas de programas. Ha habido programadores que han podido casi colarse en el Pentágono. Otros se han colado dentro de la NASA. O sea, son auténticos fuera de serie, unas mentes que nunca trascienden a los grandes medios de comunicación, y uno de ellos es Matthew Smith. He dado el apellido. Hay algunos otros programadores, como por ejemplo, pues Peter Norton o Rich Nolan, son pequeños héroes que trascendieron y que formaron parte de la historia de las computadoras y que han desaparecido en la noche de los tiempos, y esto me parece un poco injusto.
Claro. Dentro de la narración, José Luis, aparecen nombres de instituciones, como por ejemplo TER de Suiza. ¿Escondes intuiciones sobre ellas bajo la apariencia de la ficción?
Te refieres al CERN, ¿no?
CERN, sí, quizá lo haya pronunciado mal.
El CERN, que está en Ginebra.
Sí, de Suiza.
Sí, bueno. Pues mira, el CERN, que te estaba antes comentando que tenía esa extraña efigie de Siva, si analizas el propio nombre del CERN, me recuerda a una misteriosa figura que aparece en Dinamarca, concretamente en el caldero de Gundestrau. Me refiero a Cernunnos. ¿Te suena? Uh-huh. El Cernunnos es el antiguo dios astado de los celtas que habitaron el norte de Europa. Y aparece reflejado en ese caldero de manera nítida e incluso está ligado a ciertos sacrificios humanos. Porque los celtas, aunque los veamos como personas pues muy cercanas a la naturaleza, había otros celtas que tenían otro tipo de actividades que no eran tan espirituales. O quizás la espiritualidad la veían desde otra óptica. Ese antiguo Cernunnos nos recuerda misteriosamente al nombre de CERN, como una especie de homenaje. Si a eso añadimos que si observamos el logotipo del CERN, vemos claramente el 666, y es que cualquiera que lo vea, lo ve. Está ahí dibujado dentro del logotipo del CERN esa cifra.
Ya.
Eso adicionalmente, vamos a ver, cuando te estoy contando todo esto es porque nosotros tuvimos una persona infiltrada dentro del CERN, y así te lo cuento, que nos entregó un montón de informes y muchísimas cuestiones. Entonces, aunque alguno piense que esto es sí porque sí, no, es sí porque está allí y aquel que vaya lo ve. Y además, fíjate qué curioso, las oficinas centrales del CERN en Suiza se encuentran en el número 33. El número 33 es el grado más alto de la masonería, el grado Illuminati. Uh-huh. Parece curioso.
Sí,
hay
sí.
Muchas y muchas curiosidades o casualidades que todo nos hace sospechar que algo hay.
A mí esto me da un poco de miedo, José Luis. Antes de seguir con la entrevista, vamos a realizar una nueva pausa musical. Esta vez la música la ponemos nosotros. Se trata de Thou Art Thy, del grupo liderado por el actor Jared Leto, al que le faltan 30 segundos para llegar a Marte.
In the middle of the night.
José Luis, en tu novela aludes a que países que pueden estar enfrentados para la opinión pública, en el fondo, pueden estar colaborando estrechamente en la sombra. ¿Conocerías casos en el mundo real?
Sí. Por ejemplo, tú te acordarás perfectamente de la famosa Guerra Fría. Guerra Fría, en la cual Estados Unidos y Occidente estaban en confrontación tensa con los países del bloque del Este y la antigua Unión Soviética. Pero fíjate tú que recientemente desclasifican unos documentos de Kennedy en los cuales solicita Kennedy al director de la NASA y de la CIA la cooperación con la Agencia Espacial Rusa para resolver un enigma. Como que lo hiciesen de manera habitual. Siempre se ha sospechado, por cierto, 10 días después de este memorándum, Kennedy es asesinado en Dallas, curioso. Siempre se ha sospechado que existe una cooperación al más alto nivel y que los intereses de ciertas potencias que parecen estar confrontadas son los mismos. Lo único que utilizan es la estrategia de la subversión y de la propaganda para de ese modo obtener enormes fondos económicos para las guerras. Digamos que la excusa es la Guerra Fría, después es el terrorismo, anteriormente eran otras cosas, y otras nuevas que vendrán cuando se acabe el terrorismo. Ellos siempre nos tienen que tener en tensión. Países como, por ejemplo, Estados Unidos o la actual Rusia, prácticamente tienen que tener una guerra constante, abierta, siempre, frentes de lucha. Necesitan que su maquinaria esté siempre engrasada y funcionando. No pueden permitirse el lujo de tener unos presupuestos militares del calibre que lo tienen y tener a sus tropas sentadas a la sombra en cualquier base militar.
Claro. No. ¿Piensas que hay un conflicto en la humanidad entre dos polos, uno bueno y otro que desea el mal? ¿No hay posibilidad de que hayan grises?
Te contaré algo. El bien y el mal es un punto de vista. Quiero decir, yo estoy convencido que Adolf Hitler, cuando hizo lo que hizo, lo hizo porque estaba convencido que estaba haciendo lo correcto.
Claro.
Yo estoy convencido que Mahatma Gandhi, cuando hizo lo que hizo, estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Ambos, en su fuero interno, tenían un convencimiento total de que estaban haciendo el bien a la humanidad. De igual o de la misma manera, ese sentimiento emanaba de uno como de otro. Con lo cual, eso que nosotros percibimos como el bien y el mal, solamente es una ubicación. Una ubicación. Y nada más. Ellos perciben el bien. Hay un ejemplo muy claro. Tú puedes ser muy amante de los animales, pero cuando te estás comiendo un pollo, nunca piensas de que ese animal ha estado sometido a un estrés horroroso, a un sufrimiento terrible, etcétera. Y tú estás haciendo el bien, eres buena persona, te comportas bien con la gente, eres amable, agradable, intentas hacer el bien. Y sin embargo, no te cuestionas si eso que estás haciendo es correcto o no. Pero es que las plantas sufren, porque algún vegetariano podrá decir, claro, yo es que por eso soy vegetariano. Las plantas sufren y un montón, como lo demostró Baxter hace muchísimos años con su famoso experimento Baxter. Las plantas también tienen su forma de inteligencia. Y cuando las cortas y te las comes, también sufren. El universo se ha creado de tal manera que la entidad del bien y del mal es única y exclusivamente un punto de vista, nada más. Y en lo que tú me estás comentando sobre entidades o fuerzas o poderes que operan al lado nuestro y otros que operan contra nosotros, claro que existen. Existe el bien y existe el mal, como así siempre ha sido. Siempre ha existido, pero cada uno desde su punto de vista cree, o desde su óptica, o desde su ubicación, cree que está haciendo lo correcto.
Claro, es verdad. Y vamos a ver, José Luis, aquí expláyate, ¿por qué recomiendas leer Proyecto Mesías? ¿Qué claves va a poder encontrar el lector?
Bueno, Proyecto Mesías está lleno de una serie de claves que le van a hacer pensar muchísimo al lector. Su escritura es, su lectura es muy fácil. Hay mucha gente que me ha dicho que se lo ha leído de un tirón. Eso a mí me encanta. Es un estilo
similar. Es verdad, yo doy fe. Y te tengo que dar las gracias.
Muchas gracias
por tu regalo.
Gracias, Carmen. Eres una joya. Pues, es cierto, es de una fácil lectura, muy fácil comprensión, trepidante, llena de sorpresas. Por supuesto, con unas claves esotéricas que no son ciencia ficción, con un montón de datos que están bien organizados y con un final sorprendente. Aquel que lea Proyecto Mesías va a pasar un buen rato. Un buen rato. Estoy absolutamente
seguro, contento. Seguro. Pues si te parece, vamos a... olvidemos un poco tu libro y vamos. ¿Qué dicen los gobiernos de los diferentes estados en torno a estas cuestiones que estamos hablando hoy, José Luis?
Bueno, los gobiernos lo que intentan es prohibir las versiones alternativas de todo. En Estados Unidos, perdón, en Francia, alegando de que existe, de que no se puede contradecir la versión oficial debido a que es considerada terrorismo, utilizando esta excusa como la de la seguridad nacional, ya sabes tú que esa frase de por su seguridad la encontramos constantemente, pues han prohibido todas las versiones alternativas de importantes hechos históricos recientes. En el Reino Unido ya lo hicieron anteriormente. Estamos obrando, en vez de ir hacia adelante y mejorar las libertades humanas, vamos hacia atrás. Y nos dirigimos hacia el peor de los panoramas. Países como, por ejemplo, Turquía, donde miles de webs han sido cerradas. Países como Arabia Saudí, donde el propio YouTube parece que está hasta censurado. Que, por cierto, curiosamente, y te comento que en Arabia Saudí recientemente han hecho un informe unos científicos, quien han descubierto que las mujeres no llegáis a ser seres humanos, pero sois mamíferos. Sí, sí, como suena, ¿eh? Lo que acabo de decir es cierto.
Vaya.
Las mujeres no sois seres humanos, pero bueno, sois mamíferos. Eso es lo que dicen esos científicos saudíes.
Madre ¿Qué? Mía.
Para que nos hagamos una idea, nos vamos hacia esa dirección en vez de hacia otra. Con lo cual, algo está fallando, y eso no puede ser así. Las libertades y el derecho a opinar y el derecho a tener otro punto de vista es casi sano y natural. Pero qué demonios, si es que ellos dudan constantemente de nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a dudar de ellos? ¿Nos han dado razones para no hacerlo? ¿Crees que tienen motivos justificados como para que nosotros no dudemos de sus actos?
Claro, claro. ¿Eh? ¿Y crees que puede ser arriesgado hablar de ciertos temas?
Bueno, puede ser arriesgado hablar de ciertos temas. Puede ser arriesgado hablar de ciertos temas, pero... yo creo que ellos saben que es preciso que exista este tipo de versiones alternativas. Ellos te dejan crecer, te dejan una línea de crecimiento, y cuando cruzas esa línea roja, ya eres un poco preocupante para el propio sistema, es cuando en realidad puedes empezar a temer por tu propia seguridad. Pero fuera de esos márgenes, ellos es que te ven como algo incluso pues curioso.
Yeah. En algún momento, por una cuestión u otra, ¿a quién le puede molestar que se hable de ovnis, de reptilianos, de manos negras? ¿No podría ser todo una gran maniobra de desinformación?
Mira, el otro día estuve escuchando un documental que hablaba sobre ciertas sustancias chamánicas con las cuales algunas personas entraban en trance, o todas las personas entraban en trance. Entonces a este psiquiatra le preguntaba el entrevistador: oiga, ¿y por qué han prohibido todas estas sustancias si no son adictivas y lo que hacen es llevarnos a una especie de a otros mundos o a otro tipo de realidad existente? Y este hombre decía lo siguiente, decía una frase muy curiosa, él decía: nunca permitirán que cualquier tipo de sustancia que te saque de una realidad en la que tienes que producir o consumir sea legalizada. Ellos siempre te van a tener dentro de un mundo en el cual esas dos máximas sean el eje fundamental de tu vida. Y tener o obtener información u otro tipo de cuestiones que te saquen de esta realidad productiva y realidad consumista, no lo van a permitir nunca. El hecho de que mañana salga un científico o la NASA diciendo que los ovnis existen sería un auténtico bombazo. Incluso la economía se vendría abajo.
Claro.
Te lo puedo asegurar. Por tanto, ellos nos quieren perpetuar en este sistema. ¿Qué ocurre? Bueno, pues porque para perpetuarlo utilizan herramientas y utilizan colaboracionistas de esas propias herramientas, y algunos lo hacen alegremente y de manera altruista. No pienses que, ya sabes que no hay peor esclavo que el que no tiene condición de su propia esclavitud.
Pues sí. José Luis, ¿alguien habla todavía del Triángulo de las Bermudas?
El Triángulo de las Bermudas lo saca Charles Berlitz hace bastante tiempo, es el primero que lo populariza con su famoso libro El Triángulo de las Bermudas, en el cual ahí, bueno, pues comenta todo este tipo de cuestiones que hay en la zona de las Bermudas, desapariciones de aviones, desde, pues no sé, me parece que es el caso de Thomas Mantel, barcos que desaparecen, etcétera, incluso misteriosos sucesos que de los que llegaba a narrar el propio Antonio Rivera, cuando hablaba de extraños ovnis y mucho movimiento de artefactos no convencionales cerca de la isla de Andros, una isla de Andros situada también en ese triángulo, ese famoso triángulo. El Triángulo de las Bermudas, algo hay en sus aguas, e incluso se ha podido detectar en alguna de las islas cercanas cómo existen zonas en las cuales hay losas basálticas talladas a gran profundidad, con lo cual nos preguntamos quién pudo tallar losas basálticas bajo el mar, para qué, o acaso hubo un momento en la historia en el cual en esa zona no había mares y no había aguas. Todo es muy extraño, pero desde luego el Triángulo de las Bermudas, pese a que no sea un tema que se esté tratando constantemente, nos damos cuenta de que efectivamente sigue cada cierto tiempo enviándonos nuevas noticias que no solo no reducen el misterio, sino que lo acrecentan cada vez más.
Es verdad. Y otro de los grandes clásicos, José Luis, ¿qué se llegó a saber de cierto sobre el experimento Filadelfia?
El experimento Filadelfia, también escrito por Charles Berlitz, me parece que recoge los documentos de un tipo, no recuerdará el nombre, bueno, unas informaciones de alguien que supuestamente trabajó para la inteligencia naval y que estuvo en este famoso experimento en el cual un barco, concretamente el Eldridge, fue trasladado en un espacio virtual, en una especie de salto dimensional, de un punto a otro. Los norteamericanos, y según Berlitz, intentaban construir un camuflaje perfecto, no solo un camuflaje óptico perfecto. Para ellos, en cooperación con otra serie de importantes científicos en los que se encontraba el propio Einstein, ya que fue en la época, deciden utilizar grandes campos electromagnéticos con una potencia totalmente desmesurada para hacer saltar cuerpos físicos a otra dimensión para posteriormente traerle a esta. Algunos testigos afirman que el famoso Eldridge, cuando navegaba en ese estado de invisibilidad, en ese salto dimensional, se podía ver cómo la forma de la quilla era dejada sobre el agua, una cosa curiosa. Posteriormente el Eldridge fue vendido al gobierno de Grecia. Como barco, los norteamericanos ya consideran que es un barco obsoleto, es vendido a Grecia, y cuando es recogido en Grecia, yo he tenido la oportunidad de ver cómo en ese barco hay enormes mamparos que han desaparecido, enormes armarios, y nadie sabe qué es lo que tenían esos gigantescos armarios. Luego hay otra cosa curiosa, porque el Berlitz habla ya, cuando él escribe el libro hace unos 30 años o 40 años, él hace referencia a los campos electromagnéticos y los saltos dimensionales, y nos damos cuenta que el CERN constantemente nos está diciendo que se pueden dar saltos dimensionales dependiendo de la intensidad de los campos electromagnéticos. Lo están diciendo en estos momentos también los del CERN. Con lo cual vemos que, mira, ya casualmente esa energía necesaria para poder efectuar ese trabajo es avalada por la física teórica y la física práctica, que es la que se está llevando a cabo en el propio CERN.
Y ya estamos casi fuera de tiempo, José Luis. Otro tema que resulta más extraño en estos foros de lo desconocido. ¿Por qué no iba a ser cierta la teoría de la evolución?
Bueno, la teoría de la evolución tiene muchísimos agujeros. Muchísimos agujeros. Agujeros por todos los lados. En primer lugar, la teoría de la evolución planteada por Darwin es muy extraña. Yo te hago una pregunta. ¿Dónde están las especies intermedias? ¿Dónde están las especies intermedias? Quiero decir, entre un esmilodonte y un jaguar, ¿dónde está la especie intermedia? ¿Entre un mamut y un elefante, dónde está la especie intermedia? Porque hay especies que duran millones de años, como el celacanto, sin evolucionar, y otras en su mismo entorno evolucionan. Te podía estar contando miles de motivos. Incluso hemos tenido la oportunidad de ver cómo recientemente ciertos paleontólogos están encontrando tejidos blandos de dinosaurios, algo imposible, si murieron hace millones de años, como están contando. Es absurdo.
Pues
se podía hablar de la teoría Keller también, de eso hablo en el libro, una paleontóloga bastante peculiar, quien rechaza la teoría de, me parece que es José Delgado, creo recordar que es José Delgado, quien dice que un meteorito impacta contra la Tierra y que mata a todos los dinosaurios. Cuando esta señora analiza la zona del famoso meteorito, dice, oiga, perdone, pero es que este meteorito impactó hace unos cientos de miles de años, no hace mucho, hace poquito. Con lo cual, si los dinosaurios murieron hace millones de años, aquí hay algo que no nos cuadra.
Claro, pues...
Hay muchas cosas.
Muchas cosas. José Luis, creo que lo mejor que podemos hacer es animar a nuestros oyentes a que compren tu novela, Proyecto Mesías, y se sumerjan en las aventuras y desventuras de un hacker, Matthew, y todo lo que acontece. Y si les presta, pues que también se compren la primera, ¿no? La conspiración reptiliana, yo creo que será un buen tema para empezar el verano.
Desde luego se lo iban a pasar bien y les iba a dar muchas claves que a ellos les iba a sorprender. Sí.
Pues muchísimas gracias, José Luis, por haber compartido este cruce de caminos, todo lo que es posible darnos a conocer de estos mundos desconocidos que tanto atraen, pero que al tiempo son tan volátiles. Muchas gracias por tu tiempo y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros también. Gracias.
A ti. Y os enviamos un saludo también a todas las personas que escuchéis Cruce de Caminos. Marcos Pérez en la realización, que no lo hemos dicho, pero es un admirador y seguidor de José Luis. Os mando un fuerte abrazo y una feliz semana. Y no olvidaros de comprar la novela. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.